Has dado nuevamente play a esta lista de podcast, en este reportaje, en esta posibilidad de encontrarnos. Desde Colombia te hablo, soy Carlos Calderón, periodista, comunicador social, locutor, y estoy aquí contigo. A esta hora te saludo donde quiera que tú estés. Te quiero acompañar con un reportaje que tú vas a encontrar en esta oportunidad con la historia de una de las más célebres hazañas de una milicia ciudadana en las Termópilas. Los espartanos y la batalla de ese lugar, los héroes de Esparta. Seguramente habrás visto la película 300, esa película de Zack Snyder, protagonizada por uno de las artistas y de las célebres estrellas del mundo cinematográfico, que también desde luego ha estado presente desde algunos años en numerosas películas, no solamente de acción, sino también en comedias, Gerard Butler. Pues bien, un puñado de combatientes helenos al mando del rey espartano Leónidas, en esa película Gerard Butler era Leónidas, pues detuvieron durante 3 días el avance del poderoso ejército persa contribuyendo a la salvación de Grecia. Hagamos un poco de historia, recorramos un poco la historia. Malditos sean los que guardan las Termópilas. Eso pensaba Jerjes, el gran rey, el señor del imperio persa, al contemplar todo lo que fue la tenaz resistencia de un puñado de griegos, que era de verdad muy pocos griegos, que pese a su reducido número, pues conseguían frenar completamente a un ejército gigantesco como nunca antes se había podido reunir en la humanidad. Unos pocos soldados, bajo el mando de un aguerrido rey que era Leónidas, hacían frente a innumerables enemigos. No se podían ni contar. Sometía la voluntad de ese todopoderoso Jerjes y componiendo, desde luego, todo un ejemplo imborrable de valor y de sacrificio. Pues Jerjes había decidido conquistar y someter Grecia para vengar la vergonzosa derrota sufrida por su padre, don Darío I. Ante los atenienses en esa batalla de Maratón librada 10 años antes, eso fue más o menos en 490 a.C. Con ese fin, él reunió un ejército inmenso, gigantesco, descomunal, desproporcionado. Los efectivos podían oscilar entre 300.000 y 500.000 hombres. Y también remitió unos embajadores a las principales ciudades griegas con un único mensaje: tierra y agua. La entrega de agua y tierra al gran rey pues suponía, óigase bien, someterse a su poder. Y algunos griegos lo hicieron, pero no todos quisieron olvidar su libertad y hubo quienes decidieron resistir hasta la victoria o sencillamente el desastre. Reunidas entonces todas las naciones de Asia en su ejército, Jerjes comandó a esas tropas hasta Grecia, las llevó hasta ese lugar. Entre más oscuros presagios pasaban, un eclipse, una tempestad o el imposible parto de una mula, esto anunciaba desgracias y muchos pensaron que el gran rey pues había insultado a todos los dioses al lanzar tremenda invasión. Sin embargo, ajeno a ello, este monarca condujo a sus tropas, oígase bien, hasta el norte de Grecia. Ahí en un angosto sendero discurría entre las montañas y el mar, ese desfiladero que separaba a Jerjes de Grecia recibía el nombre de Termópilas, o sea, puertas calientes, a causa de las aguas termales que brotaban ahí en las inmediaciones. Por eso el lugar tiene ese nombre y esa denominación. Era el lugar donde, según el mito, había muerto el legendario Heracles y se le consideraba la entrada a Grecia. Ya corría más o menos el mes de agosto del año 480, esto antes de Cristo. Y ahí se organiza una resistencia. Una vez los griegos se vieron amenazados directamente por ese vasto ejército que llegaba desde Asia, nadie dudó de que el mando militar tenía que estar en manos, era pero de los espartanos. Entonces los hombres de Esparta dedicaban toda su vida al entrenamiento, eran hombres muy fuertes, con cuerpos aptos para el combate. La educación espartana era todo un decálogo de supervivencia, el famoso agogé, y el esfuerzo con el que se adiestraba a los ciudadanos en el ejercicio de las armas. Por eso los espartanos eran llamados iguales. ¿Por qué? Porque todos recibían la misma educación y tenían también los mismos derechos. Eran hombres silenciosos, ajenos a la ostentación. Los espartanos habían sido, a lo largo de los últimos tiempos, la gran autoridad en Grecia, pero Esparta pues mantenía férreamente todas las tradiciones y en aquellos momentos estaba celebrando las fiestas sagradas en honor al dios Apolo, las carneias, durante las cuales estaba prohibido movilizar todo el ejército. En consecuencia, entonces Leónidas, uno de los dos diarcas o los reyes de Esparta, pues decidió tomar las riendas de la situación y someterse al juicio de la historia. Aquí va lo mejor, porque al no poder movilizar el ejército espartano para la guerra, pues convocó a los miembros de la Guardia Real y escogió entre ellos a quienes tenían hijos varones, con los que se aseguró la supervivencia de las familias si perecían ellos en combate. Ahí reunió a 300 espartanos, oiga bien, 300 espartanos contra 300.000, algo realmente loco, con lo que pues se encaminó hacia el norte para frenar ese avance del amenazador ejército enemigo. Ahí, de esta forma, cuando Jerjes llega a las Termópilas, pues los griegos ya habían organizado la resistencia. Entonces, desde el Peloponeso habían venido varios periecos, hilotas, habitantes de las inmediaciones del territorio de Esparta, que eran escogidos por Leónidas con mucho cuidado, porque pues tenía que tener en cuenta su valor por el tema de la rectitud moral, y se le sumaron fuerzas provenientes de Tespia, de Focia, así como algunos locrios, e incluso llegaron los beocios, que eran habitantes de una región de Tebas, que pues de quienes ningún griego pues se fiaba, porque eran sospechosos de pactar incluso con el enemigo. Entonces enviaron algunos escuadrones, pero de este modo es probable que las fuerzas griegas pudieran llegar más o menos a unos 7.000 combatientes. Sin embargo, seguían en desventaja. Aunque los espartanos estaban profundamente adiestrados en el combate en formación cerrada, o sea, la falange conocida y constituida por los hoplitas, los infantes, que eran muy armados de manera pesada, rústica, mientras que el resto de los griegos probablemente eran unos artesanos, unos campesinos que tenían de pronto armamento hoplítico, lo que se conocía como una panoplia, y eran reclutados en virtud de ello, aunque no forzosamente, pues eran conocedores de los entresijos, de todo lo que trae el combate. Había muchos hombres, eso sí, pero muy pocos soldados. Resulta que la orografía del terreno era del todo propicia, pero para los defensores. Les favorecía todo. El estrecho sendero, una amplitud de unos 15 metros apenas. Jerjes no creía que los griegos quisieran hacerle frente. Esperó 3 días, confió en que iban a huir. Al 4º día liberó la cólera, lanzó en ira a todos ellos, las tropas, a todos absolutamente. Se dieron órdenes para que los griegos fuesen capturados vivos, pero los persas atacaron con decisión, fiados en la superioridad numérica, y sin embargo, pese a que los caídos eran reemplazados inmediatamente por hombres de refresco, los guerreros comandados por Leónidas no parecían menguar en la misma proporción. Cerraban a fondo en el desfiladero. El combate se prolongó durante toda la jornada y al final de la misma los griegos seguían en pie. Había concluido el primer día de la batalla y al oponerse a los persas, los griegos llegan, vieron reforzada la creencia habitual de que los bárbaros eran todos unos esclavos o unos esclavos, y puesto que no eran realmente libres, en su opinión los persas eran deudores de la voluntad de su amo, que era el gran rey, a quienes estaban sometidos. Entonces este los enviaba al combate con completo desprecio de sus vidas, pero los griegos luchaban por convicción, defendiendo su forma de vida. Definían como resultado la libertad. La pugna a que oponía a unos y otros adquiría, así a ojos de los griegos, un cariz universal, por así decirlo, al enfrentar muchos esclavos contra muy pocos hombres libres. Las bajas entre los persas resultaban, queridos oyentes, elocuentes en este respecto. Los hombres libres eran superiores, sencillamente, a los bárbaros. El sistema de combate de los griegos se basaba, pues, como lo dije yo, en formación compacta, ¿no? Equipados con casco, con armadura, con lanzas, con escudos. También cada soldado protegía a su compañero con el escudo mientras avanzaban hacia el enemigo. La falange de Leónidas era una unidad de combate muy firme, era una roca inamovible en la que venían a estrellarse por oleadas todos los que eran enviados por el rey Jerjes. Y por el otro lado, pues los persas contaban con la desventaja de que tenían un equipo defensivo mucho más ligero, eran vulnerables y no podían desplegar toda la caballería porque era un estrecho, era un lugar en donde no podían pasar, no podían tomárselo como una gran planicie. Así que al 2º día Don Jerjes decidió emplear a la tropa de élite, unos que llamó los inmortales. Eran 10.000 hombres, con equipos más completos que el resto de la infantería persa. Pero la lucha volvió a provocar incontables bajas. ¿Qué creen ustedes? Entre los persas empezó el ejército a desmoronarse. Fue incapaz de superar el pequeño grupito de enemigos que estaba apostado ahí a ese paso. Entonces intervino en la contienda todo un agente inesperado. Al atardecer de esa segunda jornada, un griego, Efialtes, habló a Jerjes de una senda secreta que permitía rodear esa posición de los griegos, salvar el paso defendido por Leónidas, y los persas marcharon toda la noche hacia el alba. Llegaron al lugar que tomaron tras una refriega con el grupo de focenses que estaba apostado en el lugar para esa defensa. Pues entonces, sencillamente, lo que pasó a continuación fue que los augurios y algunos vigías corroboraron a Leónidas a primera hora del tercer día que la muerte ya estaba muy cerca. Así que el diarca espartano, el rey, licenció a la mayoría de los hombres a su mando, se quedó solo con 300 espartanos y varios voluntarios que decidieron compartir lo que era ya el destino final del rey. Mientras los aliados se iban retirando para avisar el avance persa y ayudar a la defensa de sus ciudades, Leónidas y sus hombres quedaron en las Termópilas, aguardaron el fin con serenidad. Esa misma mañana Jerjes mandó cargar a los hombres para desalojar el paso. Y como respuesta, los griegos abandonaron la posición defensiva, salieron a campo abierto, buscaron el encuentro definitivo con la muerte y la batalla se volvió muy cruenta, muy cruel, muy despiadada. Perecieron más griegos. Perecieron más griegos, oíganme, que allí en esos combates que en los días anteriores. Con ellos cayó también una gran cantidad de persas, por supuesto, pero los griegos luchaban con la furia de que alguien no alberga una esperanza alguna, con todas las armas ya abolladas, con las lanzas rotas, siguieron combatiendo espada en mano. La fiereza, la determinación de los griegos era tal que Jerjes simplemente decidió acabar con los supervivientes con una lluvia de flechas, para evitar que las bajas en su ejército siguieran en aumento. Así Leónidas y sus hombres lucharon hasta el último aliento. El cadáver del rey espartano sería cruelmente mutilado por los persas, que le cortaron la cabeza para colgarla en un palo, porque al fin y al cabo Leónidas era, ante sus ojos, el responsable de la muerte de miles, pero miles de sus compañeros, pero él y sus hombres pasaron a ser, por su sacrificio, unos héroes imperecederos, unos símbolos del valor, de la entrega, y alcanzaron la eternidad de la gloria de aquellos que guardan las Termópilas. Quería compartirles esta bonita historia, la bonita historia del rey, gran rey Leónidas, de sus 300 combatientes, de esos 300 hombres temibles, de esa unidad perfecta de combate, firme, basada en la solidaridad y sobre todo compacta. Quería compartirlo aquí en este podcast de ¿Qué pasa? Para la próxima tendré otra historia que pueda agarrarte, que pueda engancharte donde quiera que estés. Gracias a todos por escucharme en Google Podcast, en Spotify, en Anchor FM, también en Radio Public y en tantas otras aplicaciones donde también puedas encontrarte mis contenidos. Hasta la vuelta. Chao.